organismo.
Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono les saluda Esperanza Romero Díaz y le doy la bienvenida. Le invito también a que enriquezca el programa con sus comentarios, con sus opiniones, con sus críticas, con sus juicios de valor. Los teléfonos en cabina que esta tarde atiende Noemí Larios, a quien también saludo, son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Es Gerardo Huerta, el responsable de la operación técnica de este programa. Un saludo, Gerardo, y un saludo afectuoso, cariñoso, esperando que muy pronto esté con nosotros, que se restablezca a Bere Flores. Ella es la que normalmente está aquí al pie del cañón atendiendo líneas telefónicas, y el agradecimiento también a Noemí Larios. Si usted prefiere redactar su propio mensaje, por favor no olvide ponernos su nombre. Es importante para compartir con el resto de la audiencia. El 33-11-55-19-62 para que usted utilice la plataforma Telegram o WhatsApp. Y de inmediato, saludo a nuestra invitada, porque hoy es lunes, y lunes que corresponde a la participación de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Ella es doctora en Derecho, cuenta con maestría en Sistema Anticorrupción y en Derecho Urbano, y ella tiene como expertise todo lo relacionado con la justicia y los menores de edad. Y apenas hace unos días en este programa hablábamos acerca de la modificación de la Suprema Corte a la plana de diputados y diputadas, a la plana de legislativo local, por una situación inconstitucional indebida de la adopción simple para que esté solamente en el código correspondiente a la adopción plena. Hoy la magistrada nos ofrece otro tema en donde también nos invita a revisar las leyes, las modificaciones y cómo está en otras entidades. Es el Código Civil, un código que dicen los abogados, los expertos en derecho, que es la madre de todas las materias. Mayra, bienvenida. ¿Coincides con esto de la materia del derecho civil?
Así es, Esperanza. Bueno, definitivamente la materia civil regula muchas figuras jurídicas que son muy importantes para nuestro sistema legal, ¿no? Y bueno, los saludo. Muy buenas tardes a todos, a ti y a tu auditorio. Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y en esta ocasión, pues dándole seguimiento un poquito a este tema que en alguna ocasión platicábamos de las resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Y todo lo que estas generan. En este caso, bueno, en esta semana hemos visto muchas noticias en las cuales la Suprema Corte resolvió el tema de la adopción simple en Jalisco y que ordena al Congreso a eliminar de su legislación las referencias que todavía existen con relación a ella. Y bueno, hay que hacer una aclaración muy importante porque a principios de año ya el Congreso había hecho una modificación al código. Sin embargo, existen otras legislaciones, porque es importante que entendamos, que el auditorio entienda, que cuando los diputados generan una figura, esta figura por lo general está en varias leyes. Por ejemplo, la define el Código Civil, pero el Código de Procedimientos también hace una relación a ella, referencia a ella como el procedimiento, y existen otros reglamentos y otras legislaciones también que se modifican para darle certeza a esa figura. Entonces, no es únicamente dejar sin efectos o derogar estos artículos, sino que todo el sistema que lo contempla, ¿no?
Tiene que haber modificaciones en varias leyes. Ajá. O en varios aspectos donde se hace referencia, en este caso, a la adopción simple.
Así es. Bueno, las resoluciones también en algunas otras ocasiones pues también tienen unos efectos generales, aunque sea una resolución de la Corte, pero sigue existiendo esta laguna, porque puede haber en la ley un artículo que digan que esté ahí y que haya un señalamiento de que ese artículo es inconstitucional, que la Corte lo declaró inconstitucional, pero permanece ahí. y entonces esto genera gran confusión en la aplicación, ¿no? Las autoridades o incluso las personas pueden llegar a exigir que se les lleve a cabo un cierto procedimiento porque está en una ley secundaria, ¿no? Una que no la, que no es el Código Civil, por ejemplo, y que cause esta confusión, ¿no? Y genere, pues, un problema legal que tenga que dirimirse en juzgados cuando la Corte ya, ya determinó que tiene que ser eliminado de todo nuestro sistema jurídico, ¿no? Y, bueno, esta legislación avanzó hacia un modelo de adopción plena e irrevocable, colocando al centro el derecho de los niños, niñas y adolescentes para que se les garantice, ¿no? Y no se trata solamente de que una persona adulta quiera formar una familia, se trata principalmente de garantizar el derecho de las niñas, niños o adolescentes de vivir en familia y con vínculos filiales plenos y con seguridad jurídica, ¿no? Que se hagan totalmente responsables, porque los niños pues no pueden, por ejemplo, la adopción simple era revocable en algunos casos, entonces pues los niños no pueden estar ahora sí
en la incertidumbre
del vaivén de las decisiones de los adultos, ¿no? Los niños tienen que tener certeza jurídica respecto a sus derechos y sus cuidadores y pues respecto a sus obligaciones, ¿no? Las personas la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por eso consideró que existía todavía esa omisión legislativa por parte del Congreso y que no había cumplido completamente con la obligación de armonizar. Entonces, pues bueno, esta determinación es una resolución, como lo hemos comentado, que tendrá que acatar el Congreso del Estado de Jalisco, y es importante que se genere, que no se exista todavía en la legislación esta contradicción, que aunque no esté en el Código Civil ya exista en otros códigos o en otros reglamentos o en otras leyes secundarias que nos lleguen a dar incertidumbre y sobre todo a los menores, ¿no? A las niñas, niñas y adolescentes, bueno. Y bueno, el asunto llegó inicialmente a un tribunal, como le hemos platicado en otras ocasiones. Esto quiere decir que deriva de un conflicto que existe, ¿no? Que existió. Y se concedió el amparo para que se realizara esta adecuación. El Congreso de Jalisco no estuvo conforme con esta decisión y presentó un recurso de revisión. Posteriormente, este asunto escala hasta la Suprema Corte. Pero esto es un asunto que planteó una persona. ¿Qué resuelve la Suprema Corte? Pues confirma que existe una obligación del Congreso del Estado de Jalisco para eliminar de su legislación procesal todas las referencias de adopción simple, o la figura como tal ya no puede existir en nuestro sistema, ¿no? La Suprema Corte determina que la Procuraduría sí cuenta con interés legítimo porque sus atribuciones están directamente relacionadas con la protección de las niñas, niños y adolescentes y por tanto podía acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión legislativa. Y después la Corte analizó el fondo del asunto y señaló que la reforma a la legislación general estableció un modelo de adopción plena e irrevocable. Y la armonización, así se le llama, cuando tenga que estar todo el sistema jurídico armonioso y acorde uno con otro, que no se cumplen estas medidas de garantizar a los niños esta certeza jurídica que necesitan para desarrollarse. Y no basta con modificar una parte de la legislación, e incluso personalmente considero que no basta con que haya una declaratoria de inconstitucionalidad. Se tienen que reformar las leyes de forma tal que las figuras vayan acorde con las resoluciones de la Corte y acorde con todo el sistema jurídico.
Y al final es el interés superior de la niñez.
Así es, y tenemos que tener coherencia también. Sobre todo, si nosotros tenemos en nuestras manos dar esta certeza jurídica, esta coherencia, tener armonizado todo nuestro sistema legal con también las determinaciones en donde la Corte diga que se violan derechos humanos, pues da certeza jurídica a los gobernados, definitivamente.
Mayra Angélica, a mí sí me llama poderosamente la atención que el Congreso de Jalisco se haya conformado con la resolución del juez de amparo. Es decir, que el asunto haya escalado tanto, porque si bien estamos en un sistema, dice la Corte, desde el 2019 están haciéndose modificaciones precisamente en el tema de los derechos de los menores en las adopciones para darles certeza, para darles la posibilidad de establecer lazos más firmes, más permanentes. Entonces me parece que es por parte de los legisladores locales es darle espaldas al nuevo modelo en materia de justicia para los menores.
Pues mira, sobre todo hay que ser un poquito más integral en la forma en la que trabajamos, ¿no? Porque si bien, como te comentaba, a principios de año sí existió esa modificación, sin embargo, pues habrá que revisar todo el sistema, ¿no? Todo el sistema que lo regula o que lo prevé como algún trámite, como sea, para eliminar totalmente esta figura.
Y yo, mi pregunta va más allá. Ahorita, obvio, no te van a llegar a tu sala, en la décima sala, asuntos relacionados con esto, con el cambio de la figura, pero es posible que más adelante, en la medida que se van cancelando en todas las leyes, en todos los procedimientos, lo de la figura de adopción simple que teníamos vigente en Jalisco, es posible que llegue un papá adoptivo y que diga, pues a mí me dieron a este niño, a esta niña, bajo esa figura, quiero que en automático brincar la figura plena. ¿Es posible que esto se pueda presentar? O lo pregunto de otra manera, ¿qué puede pasar ahorita con quienes ya tienen a un menor en calidad de su hijo o hija adoptiva, pero con la figura que se está derogando, con la adopción sencilla?
Sí, mira, esto precisamente nosotros nos encontramos ya en la práctica y en hechos concretos y casos concretos, este tipo de interrogantes y de cuestiones prácticas que tenemos que resolver. Primero que nada, pues bueno, habrá que hacerse todas, revisar que esa figura esté totalmente eliminada de nuestro sistema para poder precisamente hacer estas adecuaciones, y estas personas tendrán que hacer un trámite para cambiar esa, porque pues ya no está regulado en ninguna parte, no estará regulado la adopción simple, tendrán que hacer la modificación.
Incluso el tema de los apellidos, en la adopción simple no necesariamente el niño le cambian los apellidos, en la adopción plena sí.
Sí, bueno, en la adopción plena ya definitivamente es pues se equipara con todos los efectos de un hijo consanguíneo, totalmente integrándose a la familia del adoptante con los mismos derechos sucesorios de filiación, de parentesco que los hijos consanguíneos, ¿no? Entonces, pues definitivamente vamos a tener mucho trabajo al respecto y bueno, lo importante es que se le va a dar mucha certeza jurídica a los niños, niñas y adolescentes.
Yo, de acuerdo a todo lo que te escucho y nos has expuesto, me parece, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, que este tipo de fallos, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es un ejemplo claro de que lo que se busca es el beneficio para el menor, para que tenga todos los derechos, con esa palabra que nos acabas de decir, como un hijo consanguíneo.
Uh-huh. Así es.
Es un avance.
Así es un avance, Esperanza. Y te comentaba que, pues sí, en varios foros habían dicho que ya se había materializado esta reforma, sin embargo, habrá que revisar precisamente los procedimientos, todos los procesos, códigos, reglamentos que puedan tener esta figura vigente para también eliminarla totalmente del sistema.
Se identifica como señora Gálvez, para preguntarte, Mayra Angélica, ¿dónde se te puede ver o conocer? Dice que le gustaría tener la oportunidad de platicar contigo. ¿Dónde acudir? ¿Al Supremo Tribunal? ¿A dónde
Así
dirigirse?
Es. Bueno, yo estoy ahí en la décima sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, todos los días de lunes a viernes. Entonces, los tribunales, el Supremo Tribunal, todas las salas y los juzgados somos de puertas abiertas, ¿no?
Y en el caso de redes sociales, quienes quieran conocer qué estás posteando, qué estás publicitando, dando a conocer, en dónde encontrarte.
Sí, yo estoy en todas las redes sociales como @MayraSánchezGrajeda, ahí pueden encontrarme y ver pues mi trabajo y también este tipo de opiniones jurídicas.
Muchísimas gracias, Mayra Sánchez Grajeda, ya lo dijo, abogada, ella es titular de la décima sala de justicia penal para adolescentes y menores, pero y penal también conoce asuntos de esta materia. De allí que su participación los lunes en este espacio ha sido muy conveniente y muy oportuna, sobre todo con temas que están dando la nota en el contexto político, en el tema del derecho y los derechos enfocados sobre todo a este grupo tan importante de la sociedad, los menores.
Claro que sí, muchísimas gracias por todo, Esperanza, y un saludo a tu auditorio. Buenas tardes y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere.
Hasta el próximo lunes. Voy a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El tema de los descuentos del 80% en el recibo del agua para usuarios de este vital líquido que está llegando en malas condiciones, que está llegando agua sucia, de mala calidad, agua contaminada, agua que genera riesgos a la salud y que también obliga a hacer gastos familiares que repercuten precisamente en la salud financiera de los hogares. Hay inconformidad, hay presión también, porque finalmente en la reunión que tuvieron en la Junta Extraordinaria de los que integran el Consejo del CEAPA, se estableció de momento que solamente se iba a aprobar descuentos para 203 colonias de la zona metropolitana de esta ciudad. 32 colonias quedaron sujetas a revisión. Esta información que estuvo muy, muy presente el viernes, el sábado, de repente se diluye el fin de semana, pero hoy que comenzamos semana vale la pena revisarlo y analizar esta medida en donde inicialmente esas 32 colonias que quedan sujetas a revisión, algunos usuarios pueden recibir el beneficio de forma automática, pero hay también malestar por el tema de la retroactividad. Hoy, el funcionario relacionado con la gestión integral del agua en el gobierno de Jalisco, Ernesto Marroquín, fue muy claro y dijo que los efectos de esto que se aprueba en el Congreso y por parte del CEAPA no son retroactivos. Él explica que la medida sí contempla inicialmente las 32 colonias que ya se tenían identificadas y los descuentos en forma automática. El resto de las zonas que pudieran cumplir con los criterios establecidos van a ser sujetas a revisión. El funcionario estatal dice que se prevé analizar más de 180 colonias adicionales, por lo que el número de zonas beneficiadas puede aumentar. Recuerde usted que existía un dato, y lo escuchó usted en reiteradas ocasiones, de aproximadamente 600 colonias en donde había quejas de vecinos que estaban recibiendo agua de mala calidad. Dice hoy el funcionario responsable de la gestión integral del agua, el titular de esta dependencia estatal, Ernesto Marroquín, que las revisiones van a continuar, pero también que la posibilidad de compensar pagos realizados en meses anteriores no es tal. La aplicación del descuento se va a dar conforme a lo que se aprobó desde el Congreso en el decreto y que ya fue publicado. Por lo tanto, los usuarios no pueden reclamar de manera automática que les devuelvan dinero o que les reduzcan los pagos que ya hicieron. Esta es una información importante para evitar malos entendidos. También informó que continúan las obras para mejorar la calidad y la disponibilidad del agua. Entre estas se encuentra la ampliación de la planta potabilizadora número 1 con un módulo que permitirá incorporar 2 metros cúbicos de agua por segundo, además de trabajos en la caseta de cloración para reforzar los niveles de cloro residual en el agua que está circulando por la red. Este aspecto es fundamental. Recuerde usted los señalamientos de María González Valencia, ella es directora de INDEC, de Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que están haciendo muestreos de las zonas afectadas por mala calidad del agua, y un dato que arroja el agua con toda la clase de contaminantes, entre ellos hasta metales pesados, y lo que preocupa es que no hay presencia de cloro residual, y el cloro es indispensable para poder darle un tratamiento al agua y para poder contar con el agua potable. Un agua potable que, si lo fuera, nos permitiría lavarnos la boca y tener el aseo personal de la ropa, nuestro cuerpo al bañarnos, etcétera. El funcionario de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua dijo que el sistema antiguo de distribución puede generar variaciones en la calidad del agua durante su traslado, por lo que se busca fortalecer el proceso de cloración. También dijo que existen proyectos de revisión con el gobierno federal, entre ellos del acueducto y la ampliación de la planta potabilizadora, que contempla pasar de una capacidad adicional de 2 a 7.5 metros cúbicos por segundo. Hay que señalar que en este tema, en el relacionado con la capacidad de abasto y de dotación de agua a la zona metropolitana, hay información que de repente genera confusión. Y por lo pronto hoy en la rueda de prensa acostumbrada todos los lunes por parte de Morena y de su presidenta, de su coordinadora en Jalisco, Erika Pérez, acompañada siempre por el senador Carlos Lomelí, senador de Morena por Jalisco, hoy abordaron el tema relacionado con el agua, relacionado con el descuento a las colonias, y se hace una solicitud al gobierno de Jalisco, una solicitud que tiene que ver con dar información clara, información veraz, información contundente, que no se preste a precisamente interpretaciones o información errónea. ¿Por qué? Porque toman como ejemplo la presa del Zapotillo, un tema que abordamos aquí desde la semana pasada relacionado con la capacidad de abasto de agua que se supone tendría y la que estima el gobierno de Jalisco que en realidad tiene. No es lo mismo aportar 3,000 litros por segundo de agua a 2,000 litros por segundo. La primera cifra la había dado a conocer el gobierno de Enrique Alfaro cuando estábamos en esa etapa feliz que el gobernador hasta habló de que tendríamos agua para 50 años más para Guadalajara. Pero el gobierno de Jalisco, en esta administración de Pablo Lemus, ha señalado que la capacidad de suministro de la presa del Zapotillo es de 2,000 metros por segundo. La semana pasada tuvimos en este espacio, en Política en Directo, entrevista con Gabriel Espinosa Íñiguez. Él era sacerdote, colgó los hábitos y él es un ciudadano muy activo, muy protagonista en el tema de la lucha que se emprendió de poblados que iban a ser inundados para que esto no ocurriera con la construcción y operación de la presa del Zapotillo. Y me refiero a Cacico Palmarejo y Temacapulín. Él encabeza a la Asociación Civil Salvemos Temaca y estuvo hablando precisamente de lo que falta y de la necesidad de que todos tengamos conciencia respecto al uso adecuado del agua, el agua que significa vida. Pero lo que dice hoy Erika Pérez en la solicitud al gobierno del estado para que tenga información veraz y actualizada sobre la situación de la presa del Zapotillo, palabras textuales de Erika Pérez, la cito: el gobierno estatal actual, emanado del mismo partido de la administración anterior, debe informar cuánto se invirtió, qué obras se realizaron, en qué condiciones operan y cuáles son aquellas promesas que todavía no se reflejan en el agua que llega a los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara. La dirigente de Morena en Jalisco insistió en que las autoridades estatales deben de transparentar el estado del proyecto de esta presa y los beneficios que actualmente aporta al abastecimiento del agua en toda la entidad. Y es que vale la pena recordar que la presa El Zapotillo no estaba concluida cuando el gobernador Enrique Alfaro la dio como tal y no entró en operación y transcurrieron meses y meses y meses y se hablaba de trabajos que tenía que hacer el gobierno federal. Un sistema integral de distribución de agua y bombeo que el día de hoy sigue presentando retrasos, sigue con necesidad de trabajos, de obras, de reparaciones y con un tema que se presta a la polémica y al debate. ¿Cuál es la capacidad real? Todavía no hay certidumbre y todavía lo que dicen los que están cercanos a la presa que ni remotamente podrá estar abasteciendo de 3,000 litros de agua por segundo, que no quedó con esta capacidad. Por lo pronto, los trabajos continuaban tanto en el mantenimiento como en la reparación y la conexión de las redes de conducción secundarias. Trabajos que hacen gobiernos de las dos instancias, federal y estatal. Y mire, volviendo al tema de las colonias en donde se recibe agua de mala calidad y la participación de nuestra audiencia, escribe la señora Rosales para decir: en mi colonia, en Santa Elena de la Cruz, seguimos recibiendo agua sucia y queremos estar en la lista de las colonias con descuentos. También preguntan dónde se va a publicar la lista. Luz Rodríguez escribe de otro tema: llama la atención que no termina la pesadilla de los desaparecidos. Los comisionados y voluntarios tal vez puedan actuar más en la prevención en puntos de riesgo donde se han encontrado fosas, en carreteras. Se critica mucho a Ceci Flores de Guerreras Buscadoras y a gente de su familia que estarían postulándose para candidaturas aprovechando precisamente el tener ya un reconocimiento social por su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas. Escriben con relación al agua, es el señor Ildefonso, él vive en la colonia Jardines del Nilo Norte, él dice que el agua que recibe en su domicilio es sucia, incluso envió un video y escribe en este momento. En realidad todos dicen lo que representan las diversas dependencias, pero es pura palabrería, puras promesas incumplidas. En realidad se requiere de hechos concretos y, por supuesto, él está molesto por el agua sucia que recibe. Alfredo García, ¿cómo ves el caso del prianista emecista morenista de Salvador Caro Cabrera? Leí que está tratando de conseguir su pensión dorada, que le checaron y resulta que encontraron que está utilizando documentos apócrifos para pensionarse. Vaya fichita, escribe Alfredo García. Buscaré a Salvador Caro Cabrera para que platique del tema y para que nos aclare. Y, por supuesto, si usted, Alfredo García, me puede dar copia o decirme qué fuente es la que publicó esto, qué medio periodístico o qué periodista lo dio a conocer, se lo voy a agradecer. José Márquez manda saludar, siempre escucha desde Paramount en California y dice saludos afectuosos a todos de su amigo José Márquez. Gracias por su preferencia, don José Márquez. Raúl Castro, la presa del Zapotillo fue otro engaño más del presidente López Obrador. Populismo puro. Con ese nivel de cortina es imposible que nos abastezca de agua para la zona metropolitana y para las necesidades que se tienen. Antes de irme a la pausa, un dato relacionado también con el agua y con la crisis que se vive, pero un reproche, un reclamo que se hace respecto a las colonias que no están siendo consideradas en el listado aprobado, palomeado por el CEAPA para darles el descuento de 80% en sus recibos. El gobierno de San Pedro Tlaquepaque presentó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado un listado de 160 colonias que quedaron fuera de este programa de descuentos por el pago del agua y por estar recibiendo el agua contaminada. Creo que eso es lo que no debemos de perder de vista, un descuento por estar recibiendo un agua de mala calidad. Y a pesar de que enfrentan también otros problemas, y es el gobierno de la presidenta Laura Imelda Pérez Segura, la morenista, la que aclara que la lista de 160 colonias que presentó al CEAPA tienen situaciones variables como agua de mala calidad, agua maloliente, con mal color, pero también problemas de abasto, problemas de suministro. Y por último, hay un grupito de colonias que están viviendo las dos situaciones. Problemas de suministro, intermitencia en el servicio y un servicio con agua de muy mala calidad. Laura Imelda Pérez Segura solicita al CEAPA que revise las condiciones que enfrentan estas zonas y que determine cuáles pueden ser incorporadas a los beneficios establecidos para los usuarios afectados por las irregularidades en el abasto de agua. Durante esa sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno que se celebró el viernes pasado, la presidenta municipal habló de las afectaciones reportadas por los habitantes de su municipio y las diferentes colonias. También planteó que se establezca una ruta de atención coordinada con el organismo. Y mire, le voy a citar algunas de las colonias que está entregándole y que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque le entregó al CEAPA. Están El Sauz, Miravalle, El Álamo, Cerro del Cuatro, Fraccionamiento Revolución, Las Huertas, Toluquilla, Las Juntas, Colonia Nueva Santa María, San Martín de las Flores, Camichines, San Pedrito, Tate Posco y Parques de la Victoria. Dije solo algunas. Es un listado mayor y un listado que todavía puede crecer, porque podría ampliarse conforme se identifiquen nuevas zonas con problemas en el suministro o nuevos usuarios que se den el tiempo y que tomen la molestia de reportarlos. Hay ciudadanos que incluso se han comunicado para decir, yo nunca me quejé, yo nunca lo dije, y resulta que también están en colonias que están recibiendo mala calidad del agua. Hace algunas semanas ya, unas dos semanas, que entrevistamos en este programa a la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, que es de la que primero sale la propuesta para que luego el Pleno aprobara lo que ya se convirtió en un decreto publicado del descuento del 80%. Y la emecista Gabriela Cárdenas dijo que aquellos usuarios que estén recibiendo agua en mala calidad acudan a CEAPA, lleven la muestra, lleven y digan, este es mi domicilio, estoy recibiendo agua con estas características, para que sea incluida y para que puedan recibir también el beneficio. Obvio, no será en automático, pero que se sepa que también están siendo afectados. Vamos a ir a una pausa, no le cambie, regreso de inmediato. Escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias a quien me hace el favor de enviarme la información relacionada con la situación de Salvador Caro Cabrera, el político, bueno, hasta en la Corporación de Seguridad en Guadalajara estuvo como responsable, fue diputado, inició, yo cuando lo conocí hace pues unos 20 y tantos años, era asesor en el Congreso local y él estaba en las filas del priismo, después brincó al emesismo y luego al morenismo. El caso es de que Salvador Caro Cabrera busca su pensión y para acreditar su pensión adjuntó hoja de servicios fechada el 21 de septiembre de 2018. Y Milenio, es Milenio el que publica, dice, de acuerdo con información obtenida y la discrepancia que encontraron en los documentos que entregó Salvador Caro Cabrera, habría comenzado a laborar en el CODE a los 9 años de edad, porque Salvador Caro Cabrera nació en noviembre de 1970, lo que se resulta materialmente imposible, además de que señala que el comprobante fue presentado con una fotografía reciente, lo que refuerza la sospecha de que se trata de documento alterado o apócrifo. Y yo solo le pregunto a usted, ¿cuántos políticos estarán gozando de una muy dorada pensión, muy abultada pensión, y precisamente gracias a esto, a que se las daban por buenas, a que los cuates les querían ayudar, y si no se ventila y si no se filtra la prensa, pasa por bueno el favor político palomeadito, hecho, y así a cuenta de, primero, los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios, que son a los que les están come y come los recursos, ya sea para malas inversiones, para malas decisiones, para compras a sobreprecios, para malos manejos, la caja chica, el IPEJAL. Y antes era Pensiones del Estado y IPEJAL. El tema es que se publica en el diario Milenio. Gracias, don Alfredo García. Doy el dato para que quien quiera enterarse a detalle, busque la publicación el día de hoy. Se titula Busca Salvador Caro Pensión con Papel Falso. Edgardo Morales también se comunica y dice que el director del Dinero de Jalisco aseguró que el CIAPA no tiene capacidad económica para hacer el descuento de 80% a las colonias porque casi está todo tronado. ¿Cómo ves? Y mire, mire, en este caso Edgardo Morales, creo que se refiere incluso a una información que hoy publica el diario El Informador, que dice que las dependencias de Jalisco le deben el CIAPA más de 207 millones de pesos, pero que es dato que da a conocer el secretario general Salvador Zamora. Y los datos que ha dado el titular de la Hacienda Pública, el señor García Sotelo, cuando ha precisado que el CIAPA no tiene la capacidad para afrontar estos descuentos porque sería dinero que deje de ingresar. Pues de aquí no queda más que también tengan la óptica que el gobierno ha tenido muy benévola con los operadores del transporte, los concesionarios de las rutas del transporte, que reciben una cantidad millonaria en subsidios. A mí me parece que en justicia, como una forma de inmediato reconocer que lo que no debe ocurrir, como que esté llegando agua sin la cloración suficiente, agua contaminada, agua sucia y un mal servicio, el gobierno tiene. Yo habría sido, si hubiese sido el caso como legisladora, de las que votara porque fuera un 100% el tema de la condonación o el descuento. Gracias, el señor C. Velázquez dice, buenas tardes, muy grave el problema del agua en Jalisco. Se supone supone que somos el tercer estado de importancia en el país. Tenemos un servicio de cuarta, muy malo, muy caro, el cual está siendo aprovechada por Morena para llevar agua a su molino y para sacar raja política, lo que por supuesto no se vale. Tengamos mucho cuidado con Morena y agradece que transmitamos su mensaje. Y por cierto, Morena, hoy en esa conferencia matutina que le cuento que como todos los lunes se lleva a cabo, donde estuvo Erika Pérez, la coordinadora del partido en Jalisco, y donde asiste siempre el senador morenista Carlos Lomelí Bolaños, hoy Carlos Lomelí dijo que Morena está seguro de que le va a ir bien como partido en la elección próxima, y dice que de acuerdo con las mediciones que hace semanalmente su partido, Morena sabe que MC está atravesando un muy mal momento, un bajo nivel de aprobación entre la ciudadanía y precisamente, entre otros factores, por la mala calidad del agua. El senador dijo, textual, cito sus palabras, MC registra una caída libre de entre 0.4 y 0.5 puntos por semana en las encuestas, acumulado una pérdida de aproximadamente un punto porcentual cada 15 días. Y esto es muchísimo, dijo el senador, quien agregó que refleja el descontento social acumulado frente a las administraciones emesistas. Voy a la última pausa, regreso de inmediato. No le cambie, escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Me dice el señor Jacinto, no me pone sus apellidos, que en Tonalá están peor que en el resto de los municipios, porque aunque tienen agua de mala calidad, no les van a llegar los descuentos. Escribe María Martínez por WhatsApp, dice, ojalá y Morena no llegue a la presidencia municipal de Guadalajara, ni a nada, que no gane. Sería lo peor que le pasaría a la población de Jalisco. También escribe para decir, la señora Ana Rosa, por favor, le pido a los diputados federales de Morena que comiencen a gestionar descuentos del IMSS para los derechohabientes por la mala calidad en la atención médica. También que busquen descuentos por la mala atención y por la falta de los medicamentos. Que hagan lo mismo que hicieron aquí con el tema de la mala calidad del agua. Lo que hacen con el CEAPA, que lo hagan con el IMSS. Y gracias por tu inclusión, dice la señora Ana Rosas. También hay quien pregunta acerca del sismo, dice, nuestras condolencias para todos los que han perdido seres queridos o están pasándola mal por lo ocurrido hoy en Colombia. Escribe Poncho y dice, todos los que dicen lo que representan a las diferentes dependencias, pura palabrería. Creo que ya había transmitido ese mensaje. Me preguntan, Esperanza, ¿Qué novedades hay en el tema de Michoacán? Bueno, hoy la presidenta habló acerca de ese tema y de la decisión de Estados Unidos de que había obstaculizado la comercialización desde el viernes pasado. Y dice la presidenta que hay una situación pues que le llama la atención. ¿Y cuál es? Que el gobierno de Estados Unidos dijo que los inspectores que se encargan de la revisión de la fruta habían supuestamente recibido amenazas, y aseguró la presidenta que estos inspectores de aguacate de Estados Unidos en el estado de Michoacán no dieron ningún tipo de información o aviso de que habían sido amenazados, y dice que si esta fue la razón por la que se canceló el envío del producto, pues es algo que no se entiende. Ella en la conferencia mañanera dice que no le informaron previamente ni al gobierno de Estados Unidos ni al gobierno mexicano, y que hay una zona en Michoacán donde bajó muchísimo la extorsión. Ella hoy se refirió a los avances, a los resultados, porque el ejército mexicano ha tenido a través de la Guardia Nacional una presencia muy constante y cada vez mayor, y dice la presidenta que Estados Unidos está cancelando los envíos sin consultar a México, y tampoco hay información clara acerca del grupo que estaría detrás de esto. Mire, esta semana tendremos a Francisco Castellanos, un experto periodista que tiene toda la vida, 50 años cubriendo tema de seguridad e inseguridad desde Michoacán, y nos pondrá al tanto del tema. Gracias a todos. Yo me despido.